Pese el número de contagios en el país, diferentes sectores de la economía y obviamente del movimiento social y cultural en Colombia se están preparando para abrir sus establecimientos, para crear los mejores protocolos de seguridad y, por supuesto, para pasar estas primeras pruebas piloto. Es el caso de Azuares, que acaba de lanzar su sello COVID Safe. Y en prueba piloto, ahí ya entiendo, 4 bares tal vez en Bogotá, 1 o 2 en Medellín. Adriana Plata es la directora ejecutiva de Azuares Colombia. Está con nosotros hoy. Bienvenida a W Fin de Semana. Y qué pena la madrugada, ¿no? La pusimos a madrugar mucho. Buenos días, Adriana.
Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por el espacio.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo han llevado a cabo este proceso con el COVID Safe en los bares de Bogotá y, entiendo, Medellín y otras ciudades del país? ¿Y cuáles son por ahora esos establecimientos, Adriana?
Bueno, el trabajo que hemos hecho articulado con el Ministerio de Comercio y con el Viceministerio de Turismo nos permitió estar en una mesa de trabajo que adelantó los borradores de lo que serán esos protocolos de bioseguridad. En ese orden de ideas, pues con todos nuestros capítulos nacionales, lo que hicimos fue empezar a adelantarnos y organizar sitios prototipo para poder mostrar que esas medidas de bioseguridad sí se pueden aplicar a cualquier tipo de negocio, sobre todo porque la industria nocturna no es una sola. Nos imaginamos bar y creemos que solamente es la discoteca con pista de baile, pero tenemos un universo entero donde hay diferentes tipos de negocios, el pub, el gastrobar, el bar como tal y obviamente la discoteca también. Quisimos mostrar cómo esos tres tipos de negocios se pueden adoptar con las mejores prácticas de bioseguridad que puedan darle no solo a las autoridades ese mensaje de que el sector se está preparando, sino que con nuestro sello y nuestro distintivo queremos darle a ese consumidor final un mensaje de confianza. No solamente es decir, vamos a abrir ya, porque hay un tema con nuestro consumidor final y es, nos están dando, pues el consumidor tiene mucho miedo de salir. Qué mejor que poderle decir, mira, hay una recomendación con un sitio que sabemos que está avalado, que está certificado, que ha hecho toda la tarea para poderte recibir de una manera segura, no solo a ti, sino a sus equipos de trabajo.
Sin embargo, digamos que una de las inseguridades que tiene el gobierno nacional es el número o el aforo, porque precisamente eso es lo que implica que puedan generarse mayor número de contagios. ¿Cómo controlar precisamente el número del aforo? Porque independientemente de eso, pues muchas personas querrán de alguna u otra forma salir como de esparcimiento, del ocio, porque pues precisamente llevamos 4 meses encerrados. ¿Cómo garantizar que se cumpla estos requisitos por parte de los bares y que ha implicado que precisamente se mantengan cerrados y que no haya un lineamiento por parte del gobierno nacional para la reapertura muy pronto?
Pues hemos hecho una propuesta de apertura gradual y segura que nos permita, estamos en una generalidad donde todos estamos cerrados desde el 14 de marzo, donde fueron los bares los que decidieron voluntariamente cerrar sus puertas. Y en este momento todos están cerrados, no hay una figura que nos haya permitido pues esa palabra de reinvención, ¿no? Lo que queremos es gradualmente que los negocios puedan ir adaptándose. Hay varias recomendaciones, no solamente a nivel de infraestructura están adaptando el tema del distanciamiento de 2 metros entre las mesas o grupos de asistentes, temas de separación de barrera, mamparas y demás, sino que obviamente también hay unas recomendaciones como el manejo de turnos de servicios, todo por reservas, que el establecimiento sepa qué grupo de personas, qué cantidad de personas puede recibir en cada uno de esos turnos. Como les digo, al ser gradual, no es imaginarnos que ya la discoteca va a abrir a todas las personas que van a llegar, sino que probablemente primero se activarían los gastrobares, esos pequeños bares, los pubs, que pueden tener un control mucho más específico y que el aforo como tal no es tan grande.
Adriana, ya usted nos hablaba un poco de la fecha, de ese cierre voluntario que ustedes hicieron como establecimientos, pero es importante saber, conocer y entender un poco cómo se vio afectado el sector. Si usted nos puede hablar un poco de cifras, ¿qué tan fuerte ha sido el impacto? ¿Cuánto han sido las pérdidas para ustedes como este gremio que obviamente agrupa lo que son los bares y los establecimientos de este tipo?
Bueno, es un sector que, como les decía, está completamente clausurado desde el 14 de marzo. En ese momento, Colombia tenía aproximadamente 50.000 establecimientos registrados legalmente como bares, con una proyección de más o menos 250.000 empleos fijos. A estos 250.000 empleos tenemos que sumarle toda la cadena productiva que se sumaba, desde el proveedor o desde ese ocupado que solamente trabajaba el fin de semana, como el logístico, el mesero, que solamente se ocupaba el fin de semana. Podemos hablar de más de 500.000 personas en el país que en este momento están completamente cesantes. El 96% de los establecimientos de nuestra industria son en arriendo y hoy en día muchos han tenido que cerrar por temas como el no poder llegar a un acuerdo con su inmobiliaria o con su arrendador. Los arriendos comerciales de nuestro sector son muy altos, al igual que los servicios públicos. Entonces, estos gastos operacionales han hecho que casi el 20% de los establecimientos hoy ya hayan tenido que cerrar sus negocios definitivamente, y que pues eso implica obviamente un impacto social en esas familias que dependían de su trabajo y de su función en estos establecimientos.
Claro que sí. Adriana, ¿ya tienen algún protocolo de seguridad, de bioseguridad para los para las personas que vayan a un bar? Porque si bien sabemos, muchos de los que visitan estos lugares les gusta el traguito y les gusta tomarse algo. Después de que ya lleven dos o tres traguitos encima, ¿usted cree que la gente va a seguir con el tapabocas, va a seguir con el aislamiento preventivo que deben supuestamente hacerse dentro de este, de estos establecimientos?
Los protocolos se están activando de acuerdo a lo que ya el Gobierno Nacional ha publicado, la resolución 666 y la 1050 que hace poco salió. Y a nivel ya de servicio al cliente, lo que estamos haciendo con nuestros equipos de trabajo es reforzar temas como el decreto 120 del 2010 que habla del buen saber beber, con unas recomendaciones que se traducen en ese, en esa responsabilidad de consumo y venta responsable dentro del establecimiento. Se hace más fuerte que nunca ese derecho de permanencia dentro de los establecimientos. Y como les digo, la idea no es volver de golpe a ese formato grande, sino ese formato donde las personas están llegando a disfrutar sentadas, escuchando música, compartiendo comida, compartiendo un trago con su núcleo más cercano, en donde en el momento en que alguno de ellos, pues, digamos, tuviera un comportamiento no afín, ese derecho de permanencia nos permitiría decirle que por el cuidado individual de él y por el colectivo de todos los que están en el sitio tendría que retirarse. Al manejarlo por turnos, al manejar el tema de reservas, va a ser mucho más fácil manejarlo. Y pues creo que también acá la invitación es a ese consumidor final hacer un ejercicio completo de corresponsabilidad. Tal vez nuestro propio ejercicio de consumo va a tener que cambiar un poco, porque si bien se podría empezar una apertura gradual, pues no va a ser el mismo ejercicio que tal vez conocíamos.
Adriana, le quería preguntar por el tema de los menús físicos que ya no van a existir y que dicen que serán por medio de aplicaciones del celular. ¿Este menú será una aplicación que uno puede descargar en su propio celular o cómo va a ser este cambio en los menús?
El protocolo nos dice qué es lo que el establecimiento tiene que adaptar. Cada uno de los negocios, de acuerdo a su naturaleza, su tamaño, a sus recursos, lo tendrá que adaptar. Podremos encontrar letreros con los avisos o apoyo con las pantallas. La tecnología es una sola de las herramientas. Muchos están apoyándose en eso. De hecho, trabajamos con un aliado que les ayuda a nivel de WhatsApp, donde el usuario, escaneando un código QR o simplemente agregando un número, va a poder tener la carta en su celular, hacer el pedido, incluso hacer su pago por medio de la aplicación. Sin embargo, no es la única forma, ni estamos diciendo acá a toda la industria que tiene que ser por ahí. Como les digo, las recomendaciones son fijas, pero cada uno de los negocios tendrá que adaptarse. ¿Qué se va a tener que tener? Un punto de ingreso donde el establecimiento va a tener que validar inicialmente el estado, no de salud, pero sí el estado con el que llega la persona, que lleve su tapabocas, desinfecte sus zapatos, desinfecte sus manos, toma de temperatura y registro que nos permita tener como esa trazabilidad de la visita de cada cliente. Y ya, como les digo, poderle dar la opción del menú físico que ha omitido, pero el cómo reemplazarlo, pues cada negocio lo tendrá que adaptar.
Adriana, yo vi que ustedes hicieron la presentación como de todo este sello de Azubares Colombia en un pub que es muy reconocido aquí en Bogotá, en la calle 85. ¿Ese pub ya cuenta en este momento con todos los protocolos o a pesar de que hicieron ahí el lanzamiento aún no va a poder abrir?
No, es que ninguno de los sitios que mostramos puede abrir en este momento porque tenemos una restricción de decreto nacional que no permite el consumo de licor ni en espacio público ni dentro de los establecimientos, solamente el expendio para llevar. Lo que quisimos hacer con el ejercicio del viernes fue mostrarle a ustedes, los medios de comunicación, al consumidor, que los vea ustedes y a entidades que visitamos, que sí es posible adoptar todas las medidas de bioseguridad en nuestra industria, que sí es posible que los negocios se adapten y cumplan con todas estas medidas y que de parte de SOAES pues nos estamos adelantando con nuestros afiliados a llevarlos a ese cumplimiento y sobre todo que en el momento en el que nos permitan, ya sea empezando con los pilotos de nuestro sector y ya la apertura, pues que el sector ya está listo y que no estamos como esperando simplemente a ese momento para iniciar el proceso, sino que en ese momento ya muchos de los sitios ya están preparados.
Bueno, muy bien, veremos entonces cuando se enciende, Adriana, esa luz verde para dar inicio justamente a esa reapertura del sector de la industria nocturna en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, Adriana Plata, directora ejecutiva de Azubares Colombia. Un abrazo.
Muchas gracias de nuevo por el espacio y sí, esperemos pronto buenas noticias para este sector que está completamente afectado.
Muchas gracias. Bueno, la pregunta acá, Diego, Catalina, Mateo, oyentes, es, ¿se le medirían realmente en el caso de que abran muy pronto muchos de los bares en diferentes sectores del país? ¿Irían?
Ay, Rocha,
¿por qué? ¿Bajo qué términos lo harían ustedes? ¿Cuánto tiempo planearían ir? A mí me parece una decisión compleja, pero también me parece una decisión importante empezar a activar todas esas medidas de seguridad, y me parece que ellos lo están haciendo bien también en el caso, y como decía Adriana, adelantándose un poco a que llegue el momento y les digan, bueno, hora de hacer el protocolo, hora de enfrentarse al piloto, y antes de, pues, estar súper preparados.
Roche, yo sí le tengo que ser muy sincera. O sea, a mí me parece maravilloso, me parece buenísimo la propuesta, obviamente, cumpliendo, porque como lo hemos hablado, esto es una responsabilidad personal. Pero yo, Rosario, yo, Catalina, le digo, yo me tomo dos tragos y pues a mí el tapabocas se me olvida, para serle muy sincera. O sea, termina en la cabeza, literal. O sea, yo no podría, o sea, después de hablar con la doctora Plata, yo tengo clarísimo que yo todavía no estoy lista para salir. O sea, Rosario, yo no podría.
Es complejo y de hecho, Rosario, yo sí soy muy sincero, es muy lejano que permitan la reapertura de bares en Colombia precisamente porque no estamos preparados culturalmente para asumir una responsabilidad como esa. No tenemos las capacidades tampoco de funcionarios ni de policías para estar detrás de un borrachito, de alguien que se pase de tragos con el tapabocas en la mano cantando mesa que más aplaude. Es decir, es imposible. Esto creo que no va a ser muy pronto. Ellos tienen toda la disposición, tienen, digamos, que todo el trabajo, como nos lo contaba Adriana, pero por parte del gobierno, honestamente, lo veo muy lejano, o por lo menos este año no.
Pero Rochi, ¿sabe qué? Lo que pasa, que yo creo que lo complejo es que es un bar, porque normalmente la gente va a un bar a echarse un lamparazo, a tomarse algo. Es distinto, por ejemplo, a un restaurante donde realmente uno sí se puede sentar, comer e irse. Pero es que un bar se presta para mucha cosa, la musiquita, el traguito, el baile, que para acá, que para allá. Rochi, controlar eso es casi imposible. Yo le digo, Catalina no puede ir a un bar, o sea, no le abran bar, no se lo abran, que Catalina no se va a portar bien. Por eso yo no voy.
Hay que tener en cuenta también un poco las horas que ellos van a tener estipuladas para ello, ¿no? No es que usted se va a poder sentar allá a tomarse un montón de trago, Cata. No.
Ay, Rochi, pero yo es que, ellos van a decir... puedo tomar uno y ya. Yo no, es que Cata, yo no soy ejemplo, yo no podría. Pero Rochi, la gente con uno o dos traguitos puede que aguante mucho, que el metabolismo sea más rápido que otro. Rochi, la gente con licor en la cabeza actúa totalmente distinto, por más que usted se porte muy bien.
Sí, es cierto. Estaba leyendo el último análisis que sacaron a propósito de el consumo de bebidas alcohólicas en el país durante la cuarentena.
¿Qué tal
y la
eso?
Verdad es que ha reportado un crecimiento pues significativo durante todo este tiempo, porque al principio acuérdense que arrancamos de cuarentena, 40 días que se tenían estipulados para ello, en promedio pues unos días del fin de semana, pero como esto fue aumentando y aumentando, aumentó bastante entre marzo y abril, esos primeros días. Decreció en abril y mayo y volvió a crecer. Se volvió a aumentar el consumo de bebidas alcohólicas en el país, Diego.
Sí, en junio, de hecho, estaba mirando también ese artículo en la revista Dinero y aseguran que el aumento se generó nuevamente en el mes de junio, es decir, que los colombianos, pese a estar en cuarentena, pues digamos que su mejor compañía es un trago de licor para pasar este encierro. Bastante compleja la situación, y yo levanto la mano, honestamente yo no sabía que fuera tan alcohólico en esta cuarentena, y yo siempre tengo mi botellita de vino cada fin de
semana. Bienvenido al club, es que ya no es alcohólico,
anónimo,
sino no, reconocido. Pero yo les voy a decir también una cosa, Rochi. Es que, a ver, por ejemplo, obviamente reuniones por Zoom y por todas estas plataformas de trabajo son distintos. Pero usted se encuentra y se reúne de manera virtual con sus amigas del colegio. Rosario, ¿cómo no va a ser más rico tomarse una copita de vino que un vaso de agua? O sea, eso sí es una realidad. Entonces, claro, uno empieza a conversar, porque normalmente estas conversaciones no son de media hora ni nada. Esto se va alargando, empieza alguien por allá a comentar, a morirse de la risa. O sea, estas conversaciones se vuelven como visitan la sala de la casa. Obviamente es más rico acompañada de un vinito, de un traguito. Ay, no me digan mentiras, pues.
Total, no, yo soy del equipo de ustedes. Ay, por fin me reciben en el equipo. Oiga, Mateo, siempre tan callado, ¿no les pasa? No lo siento,
pensativo,
no se siente,
pensativo.
No, ni idea. Pero,
yo
el
soy
que
más
menos habla,
Rosario,
es el que más dura, el que más dura, dicen por ahí.
Mateo, ¿iría hoy a un bar si lo abren o no?
No, realmente no iría. Realmente sí estaría muy prevenido, me daría mucho miedo, y estoy de acuerdo con lo que dice Catalina y Diego, porque... si mucha gente no ha podido cumplir con la cuarentena de salir con el tapabocas, cumplir el distanciamiento, pues yo no veo que en un bar vaya a ocurrir lo mismo, y más con tragos encima. Pero yo sí, ¿no? Hago parte del club de consumir licor en casa, sí, de pronto no vino, más bien cerveza, pero no sé si salir lo quiera hacer muy pronto.
Ese es otro sector de la economía que de alguna manera ha implementado ahora todo el tema del e-commerce, y cómo el e-commerce empezó a crecer a un ritmo pues muy muy acelerado a propósito justamente de esto, de cómo llevarle los productos a la gente, todas las marcas, todos los productos se pudieran adaptar obviamente a un mercado totalmente diferente. Había que aprovechar el auge de todas las plataformas y ver la manera como al consumidor final pues le llegaba todas sus botellas, su trago, su licor, etcétera, y lo pudieran consumir en casa a tiempo. Entonces hay muchos canales de distribución, ¿no? Hoy por hoy hay de todo. Ustedes se meten a sus aplicaciones y van a encontrar absolutamente de todo. De hecho, encontré, o me lo mandó un amigo ayer, que estábamos hablando de vino. No sé por qué estábamos hablando ayer de vinito.
Tan raro, Rocha, hablando de vino.
Una...
qué raro, porque ahora
sí. Una valla publicitaria que pusieron en Madrid, grandota, con un fondo amarillo y unas letras negras, y dice, el vino no es la respuesta, pero te hace olvidar la pregunta. Está muy buena,
muy, bueno.
Muy buena, 7 de la mañana,
tiene toda la razón.
32 minutos. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? A ver, el enredí.